Te acabo de contar una de las noticias del día, este confinamiento obligatorio desde hoy de todas las granjas avícolas de España para frenar la propagación de la gripe aviar. Te recuerdo que en España hay casi 24.000 granjas avícolas y su peso económico es muy notable, ¿eh? La carne de pollo mueve 3.200 millones de euros al año, 3.200 millones, y la producción de huevos cerca de 2.300. A esta hora precisamente conocemos el dato definitivo del IPC, que desglosa cuánto han subido los alimentos concretos, entre ellos la carne de ave y los huevos. Hablamos con la jefa de economía de COPE, Marta Ruiz. Buenos días, Marta.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días.
Oye, lo primero, el dato general del IPC de octubre, ¿se confirma el alza, verdad?
Se confirma, 3,1% de inflación, es lo que ha subido el coste de la vida con respecto a hace un año. Estamos un punto por encima de la media europea. ¿Qué es lo que más sube? Pues la energía, por ejemplo, la electricidad lo hace casi un 19% y también hay componentes de la cesta de la compra que siguen presionando mucho, los huevos, ahora veremos en qué medida, pero también las frutas han subido un 12%, las frutas frescas en el último mes, el cacao ya venía dando follón, pues lo sigue dando, 16% más caro, el café un 19% nos cuesta más que hace un año, y luego también hay otros componentes, Jorge, que tienen que ver con los servicios, que también están haciendo bastante daño, y eso se nota en la inflación subyacente, que sube hasta el 2,5%. Ejemplos de esos servicios, la recogida de basuras es un 30% más cara que hace un año.
Qué casualidad y qué paradoja, ¿verdad, Marta? Que suba la electricidad un día después de que se vote con la abstención de Junts el cierre de las nucleares, ¿eh? Pero bueno, esto es esto es una observación mía.
Bueno, ha subido precisamente porque sido las centrales de quema de gas, los ciclos combinados, esa energía que es más estable, al igual que las nucleares, la que más ha tirado de la generación. Ha sido la primera fuente de generación. Es que las renovables son maravillosas, fantásticas, pero claro, están cuando quieren, no cuando queremos nosotros.
Y el gobierno cerrando nucleares. Bueno, ahora mismo si hay un producto estrella en las baldas de las tiendas o de los supermercados son los huevos. Todo el mundo está pendiente del precio de los huevos y de los huevos que tiran a Rubiales también. Pero, ¿qué dice el IPC, Marta?
Bueno, pues una subida bastante importante, ¿eh? Un 22% de repunte en los huevos en octubre. Es una subida del 5% en el último mes. De momento es pronto para ver el impacto, Jorge, del confinamiento de las aves de corral en el precio de los huevos, pero la gripe aviar ya viene presionando, ¿eh? Al alza el coste de este alimento tan básico. Este virus ya ha obligado a sacrificar a más de 2,5 millones de gallinas ponedoras y la producción diaria se ha recortado en 2 millones, y esa oferta pues se va a seguir reduciendo al menos en las próximas semanas, porque las gallinas van a necesitar un tiempo para adaptarse a su nueva situación y volver a poner huevos al mismo ritmo que antes. Así que lo que nos espera es que los huevos sigan subiendo.
Claro, que las gallinas están estresadísimas ahora, pero sí. ¿Su carne qué? ¿Qué pasa con la carne de ave?
Mira, pues no se traduce de la misma manera a la carne de pollo, ¿no? Que también está subiendo, pero lo hace menos que los huevos. No parece que ahí vayamos a tener tanto problema. Ha subido un 3,4% en octubre y, claro, la diferencia es abismal, ¿no? Con respecto al subidón de los huevos.
Y una cosa más, Marta. El gobierno ha hecho un llamamiento a la calma y dice que cree que el precio de los huevos se va a contener. ¿Por qué dice eso?
Bueno, dice el ministro de Agricultura, Planas, que es que hay huevos suficientes para todos.
La producción nacional es de un 120% el consumo habitual que tenemos en nuestro país. También aquí quiero dar un mensaje de tranquilidad y de serenidad. La evolución de los precios en el mercado de los huevos no es en relación con estas incidencias de sanidad animal, sino que se ha venido produciendo desde el año 2021 de forma progresiva.
Bueno, en parte el ministro tiene razón, Jorge, porque, fíjate, según datos del propio ministerio, el consumo de huevos se ha disparado en un 30% solo en los dos últimos años. Es decir, que comemos un 30% más de huevos que hace un par de años, ¿no? Siempre ha sido un manjar para muchos, ¿eh? Pocas cosas superan un huevo frito con patatas, pero tampoco hay que ser muy listo para darse cuenta de cómo el huevo ha tomado mucho protagonismo ahora que cada vez estamos más instalados en esta cultura fit, del deporte. Bueno, digamos que ahora mismo es uno de los productos estrella para todos aquellos que intentan cuidarse en el día a día. Y por mucho que diga el ministro, los datos que monitoriza la OCU, las organizaciones de consumidores, los huevos han subido casi un 140% desde el 2021, un 50% en 6 meses, y la docena ya cuesta de media 1 euro más que en febrero, y si hablamos de esa docena más básica, de los huevos M, de la gama más simple, por así decirlo. Como te vayas a los
ecológicos,
ya,
sí,
nada,
sí,
ya
sí.
No vas.
Y sin embargo, ahí queda el mensaje del gobierno, dice el ministro, que nos sobran los huevos.
Eso,
gracias,
sí.
Marta.
Venga, hasta luego.
Te lo venimos contando durante toda la mañana. Se ha pronunciado sobre la ley de amnistía el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un señor que se llama Dean Spielman. Sus opiniones no son vinculantes para lo que pueda decidir finalmente el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero sí marcan el camino. De todo lo que dijo ayer Spielman se están sacando muchas conclusiones, algunas contradictorias, pero por sintetizar te voy a leer algunos titulares de la prensa española de esta misma mañana. El Mundo, el abogado de la Unión Europea se alinea con Sánchez y el perdón a Puigdemont. El País, el abogado de la Unión Europea avala los puntos clave de la amnistía. ABC, el gobierno pide que vuelva ya Puigdemont tras el dictamen del abogado del Tribunal Europeo. Y por citar la prensa catalana, en La Vanguardia leemos, nuevo paso de la justicia europea en favor de la amnistía. Este es el sentir general, por decirlo así, respecto del dictamen del abogado general de la Unión, que sería más bien favorable a la amnistía, aunque no todo el mundo lo vea así de rotundo. Juan Chapapría es abogado y pertenece al despacho que llevó el asunto al Tribunal de Justicia de Europa y de la mano de Sociedad Civil Catalana. Juan, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Realmente este informe supone el espaldarazo a la ley de amnistía que estamos viendo en los titulares?
No, ni mucho menos. Yo entiendo, porque es así. Ayer, por ejemplo, estábamos en Luxemburgo siguiendo en esa vista la exposición de ese informe y antes de que terminase incluso ya habían titulares en prensa. Yo creo que el titular es un titular más político. Me explico. Ayer, dentro de su informe, el abogado general recogía que entendía que no había una autoamnistía. Y yo creo que eso es parte del éxito que, digamos, que a nivel de prensa es innegable otorgar al gobierno y a sus socios, ¿no?, de legislatura. Pero en cuanto a la viabilidad o no definitiva de la ley de amnistía, yo creo que sería muy prematuro por los matices que tiene todo el informe. Y más que matices, son observaciones muy serias sobre que la ley de amnistía no respeta la tutela judicial efectiva.
Entonces, el matiz que ven ustedes positivo estaría en el delito de malversación, ¿no? En el dinero público que se utilizó para ejecutar un referéndum inconstitucional. Lo que ustedes creen es que la ley de amnistía obstruye o dificulta la investigación de ese dinero.
Correcto. Ahí hay titulares y hay crónicas bastante ya más acertadas, porque me imagino que se habrá leído más en profundidad el informe, incluso habrá pedido alguna evaluación jurídica al respecto, y lo que queda muy claro es que con respecto a la malversación, que fue el punto principal y la cuestión prejudicial que primero se elevó al Tribunal de Cuentas y que realmente era la que, a través de Sociedad Civil Catalana, habían opciones serias jurídicamente de tumbar la ley de amnistía, pues es la que hoy sigue prosperando y la que nos permite seguir teniendo esperanzas. ¿Por qué? Porque el abogado general en su propio informe reconoce que la ley de amnistía no dio el plazo suficiente, porque solo dio un plazo de 2 meses, para que el Tribunal de Cuentas y las partes se pudieran pronunciar. Es decir, es un plazo totalmente no acorde al derecho procesal para poder deliberar acerca de si habían fondos europeos o no afectados. Eso también lo dice, y hay muchos titulares que dicen no hay fondos europeos afectados. No, lo que dice correctamente el abogado general es que no se ha podido determinar si hay fondos europeos o no afectados, porque del procedimiento general que deviene la cuestión prejudicial que se llevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el objeto no era averiguar si habían fondos europeos afectados o no. En todas cosas, también viene a decir el abogado general que no se respeta la tutela judicial efectiva porque no se ha dado trámite de audiencia a las partes. Solo se preguntó una vez que la ley de amnistía entró en vigor si la Generalitat o el Ministerio Fiscal estaban conformes o no, pero no al resto de partes. Entonces, en nuestra valoración jurídica de ese informe, que ya digo, con respecto a la malversación, no entendemos que sea negativo, más bien lo contrario, será que casi con seguridad, cuando se produzca y conozcamos la sentencia para el mes de enero o febrero del año próximo, probablemente y muy probablemente esta cuestión sea devuelta al Tribunal de Cuentas en España. Por lo tanto, en resumen, la ley de amnistía no va a entrar en vigor y Carles Puigdemont todavía está lejos de poder volver a España.
O sea, me da toda una alegría y hay partido todavía, porque por lo que entiendo, esa objeción formal a que los plazos que impone la ley son muy cortos estaría vulnerando, digamos, la propia investigación de la malversación y, por tanto, podrían ustedes aferrarse a esa objeción que pone el propio abogado general para impulsar la investigación. Y lo que se pregunta a todo el mundo es cómo queda Puigdemont. Es decir, si el tribunal tiene en cuenta todo esto, ¿podría regresar?
No sé, si el digamos que tuviese el tribunal, los 16 jueces que conforman la sala, totalmente siguiesen al pie de la letra el informe del abogado general, probablemente pudiese volver. Aún así, tendríamos que tener en cuenta que la sala segunda del Tribunal Supremo aún está con la cuestión de malversación y aún podrían elevar cuestiones prejudiciales desde el Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quiere decir que nos esperamos en parte cuál podía ser este informe, por la línea que podía seguir, por cómo fue la intervención del abogado general en la vista del 16 de julio, al igual que intuyo cómo puede ser la sentencia a raíz de las preguntas que formuló el juez presidente de la sala y que entiendo que va a ser más acorde a los intereses que estamos defendiendo desde tanto de la Comisión Europea como desde Sociedad Civil Catalana.
Por terminar y en resumen, Juan, ¿qué posibilidades sí. hay reales, viendo también los precedentes, de que los jueces finalmente se inclinen por desechar la parte que favorece a Puigdemont de este informe del abogado general y acepten, en cambio, ese otro informe del abogado Carlos Urraca, este sí. abogado de la Comisión Europea que hablaba así de autoamnistía? ¿Qué posibilidades hay reales hay de que el tribunal finalmente no acepte esto de que no es una autoamnistía, sino de que sancione?
Es complicado poner un porcentaje y hacer una evaluación, pero aún así me voy a arriesgar, porque ya en los tiempos en los que estamos hay que muchas veces hay que tomar partido por las cosas, y más a los que representamos en este caso a una mayoría de españoles demócratas y constitucionalistas, y yo me decanto a un 80% de que no en tanto a lo que es la cuestión de la autoamnistía, pero sí a raíz de la cuestión de la malversación, que esa causa sea devuelta al Tribunal de Cuentas para hacer unas diligencias finales, en cuyo caso la ley de amnistía no entraría en su totalidad en vigor y Carles Puigdemont no podría de momento regresar a España.
O si vuelve, iría directo al cuartelillo. Pues es Juan Chapapría haciendo un diagnóstico del 80% en contra de Puigdemont, muy favorable. Nos ha alegrado usted la mañana, don Juan, abogado de Sociedad Civil Catalana, presente la causa de la amnistía en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha valorado así el polémico dictamen del abogado general de la Unión. Juan, gracias y mucha suerte por la cuenta que nos trae a todos los constitucionalistas.
Muchas gracias a ustedes y gracias también por el apoyo.